Ascienden en Cuba 48 los casos confirmados del COVID-19.
Cubanos piden a Etexa que baje los precios de Internet para mantenerse informados del coronavirus.
El régimen de La Habana cede a las exigencias del pueblo y ordena el cierre de las escuelas.
Exhorta el Centro Loyola Reina a los cuentapropistas a extender una mano a los más necesitados durante la crisis por el coronavirus.
Cuestiona el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el número de casos confirmados por el régimen de Nicolás Maduro.
América Latina reporta 5.500 contagiados de coronavirus y más de 83 muertos.
Estados Unidos recorta 1.000 millones de dólares en ayuda a Afganistán.
Aplazan los Juegos Olímpicos de Tokio para el verano del 2021.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el ingeniero Efraín García y el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Daria, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...17 grados en La Habana, despejado, sensación térmica de 28... ...los vientos soplan a 14 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
Cuba reportó el lunes 8 nuevos casos de coronavirus... ...para un total de 48 casos confirmados... ...y la muerte de un paciente. El Ministerio de Salud Pública reportó también que 1.229 pacientes... ...se encuentran ingresados en centros de aislamiento y atención... ...de ellos 1.055 cubanos y 154 extranjeros. Otros 33.132 personas están bajo la vigilancia de la salud primaria en sus hogares.
De otra parte, el científico cubano Oscar Casanella desconfía de las estadísticas en relación con los casos diagnosticados con coronavirus en la isla, al mismo tiempo que critica una medida adoptada por las autoridades de salud. Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
Preocupa la falta de transparencia en los reportes de casos de coronavirus en Cuba, en opinión del licenciado en bioquímica y profesor universitario de inmunología, Oscar Casanella. Algunos totales dados por las autoridades cubanas al final del día no le quedan claro. Así lo afirmó a Radio Martí.
Yo no confío tanto en las estadísticas que ellos han publicado y, por ejemplo, aumentar la capacidad de diagnóstica también para poder detectar los casos positivos y actuar. Aunque ellos dicen que tienen capacidad para hacerlo, no me queda claro, no hay transparencia porque no reportan diariamente el número de totales casos positivos, el número de casos negativos y el total de casos diarios a los cuales se les aplicó el test para determinar la presencia o no de coronavirus. Los test diagnósticos de un gran volumen de muestras, RT-PCR, ellos dicen que solamente hay 3 equipos en Cuba que están a disposición para hacer este método y ellos están reportando diariamente un número de casos muy pequeños. Sin embargo, ellos hablan de casos sospechosos que siempre son números grandes de cientos de personas. No me queda claro cuál es el volumen de muestras de casos que ellos están diagnosticando diariamente.
Casanella también manifestó su preocupación acerca de la tarea encomendada a estudiantes de medicina de llevar a cabo un trabajo de campo para detectar personas con síntomas de una enfermedad respiratoria.
Me parece mal porque no solamente ellos pueden contagiarse porque no están haciendo este trabajo de campo con medios de protección, cosa de que se ha publicado, que ellos mismos se han quejado de que no tienen los medios de protección adecuados, sino que ellos pueden contagiar a otras personas porque hay una fase que es asintomática, o sea, puede ser que lo transmitan a personas que son vulnerables de la tercera edad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba anunció este pasado lunes la suspensión de las actividades docentes y el cierre de las escuelas hasta el 20 de abril como medida para contener el avance de la pandemia en la isla. Desde Camagüey, el periodista independiente Henry Constantín Ferreiro manifestó su opinión a esta decisión.
Sí, es un excelente anuncio, atrasadísimo, debía haber ocurrido hace 15 días probablemente, y que lamentablemente no creo que sirva para detener la expansión, quizás la haga más lenta, pero como casi todas las medidas del gobierno cubano está llegando tarde. Bueno, creo que todos los padres están agradeciendo, aunque ya muchos hayan tomado por su propia cuenta el hecho de suspender las clases de sus hijos, ¿no? Pero creo que a todo el mundo le parece lo más sano, un ambiente de, bueno, insalubridad, las escuelas sin agua, sin recursos para higienizar a los niños, a los estudiantes de la universidad, y que bueno, que esperemos que ahora el resto de la ciudadanía, pues ya casi la pelota está en manos de la ciudadanía, es la que debe ahora tratar de aislarse en vista que el Estado ya ha dado sus pasos, ¿no? En ese sentido.
Asimismo, para el activista Manuel Cuesta Morúa, el gobierno reaccionó a la exigencia del pueblo.
Una vez más se demuestra que la sociedad cubana está por encima de su propio Estado al enfrentar situaciones como estas que amenazan la propia existencia, que se convierten en problemas existenciales, y creo que la ciudadanía debe continuar por esa senda de madurez ciudadana, de madurez cívica, proteger a los suyos, proteger a la comunidad, proteger a su familia. Creo que ha sido importante que haya tomado esta medida, reitero, un poco tarde, pero esperamos que la expansión, ya que no la contención, pueda detenerse en un punto importante para la sociedad cubana. Creo que esa puede ser nuestra contribución. La lección fundamental es que la propaganda no debe nunca sustituir la realidad, y que los cubanos debemos enfrentar con la misma visión clara que enfrentamos la lucha por nuestra supervivencia, pues enfrentar la lucha por nuestra comunidad, por la supervivencia de nuestra comunidad. Y comportarnos, sí, es importante, mejor y por encima de la capacidad y de la respuesta propia del Estado cubano. Creo que esto es una medida importante y esperamos que todos actuemos con la responsabilidad que se requiere y se necesita.
Decenas de cubanos están desplegando una campaña en redes sociales en la que le están pidiendo a ETEXA y al Ministerio de Comunicaciones que bajen los precios de Internet para poder estar informados durante el tiempo que dure la epidemia del COVID-19. Yolanda Huerga con los detalles.
Decenas de cubanos están desplegando una campaña en las redes sociales en la que piden a ETEXA y al Ministerio de Comunicaciones que bajen los precios de Internet para poder estar informados durante el tiempo que dure la epidemia del COVID-19.
Es un reclamo social importantísimo, no es para nada nimio. Están pidiendo acceso a la información y con ello están diciendo que la que reciben no vale. Ya ahí hay un proceso de descalificación del monopolio de la información que ha sostenido la dictadura durante tanto tiempo. La gente quiere saber y la gente sabe que la información, que la realidad no va a llegar por los medios oficiales.
Apuntó la activista y ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
Pedir que bajen los precios de Internet es pedir libertad de información.
Los internautas llaman también a enviar tweets con la etiqueta bajen los precios de Internet hasta que los organismos estatales se pronuncien.
Esto es una campaña que viene desde hace muchísimo tiempo y no han hecho nada. Aún en tiempos de mayor crisis se han mantenido con los mismos precios excesivos.
Recalcó la periodista independiente Camila Costa.
Si lo bajan ahora en tiempos de coronavirus, no lo creo.
Por su parte, el reportero de Santa Clara Visión, Guillermo del Sol, apuntó.
Sería bueno que el gobierno comprendiera la necesidad que tienen todas las personas ahora de utilizar la Internet para comunicarnos, pues llegará el momento que no podremos salir de nuestra casa.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2016 una resolución que establece el acceso a Internet como un derecho básico de todos los seres humanos y animó a todos los países a proveerlo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El proyecto Incuba Empresas pide a emprendedores cubanos su solidaridad con los sectores más vulnerables del país ante la presencia del COVID-19. Tomás Cardoso amplía.
Este lunes, en el espacio televisivo Mesa Redonda, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció la implementación de una serie de medidas consideradas hasta ahora las más duras en la nación para contener el COVID-19. Ante la expansión del coronavirus en Cuba, sumado a la crisis económica incrementada en el país desde el último trimestre de 2019 y la incapacidad del gobierno para solucionarla, el proyecto Incuba Empresas, dedicado al asesoramiento y promoción del cuentapropismo en la isla, patrocinado por el Centro Loyola Reina en La Habana, convoca a los emprendedores privados a la solidaridad con los sectores más vulnerables de la sociedad, que son muchos, informa su coordinador Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Sí, este es el objetivo, fundamentalmente un llamado a los cuentapropistas cubanos a la solidaridad, a trabajar con las personas más vulnerables, a darles un plato de comida a aquellos que lo necesitan y proteger sobre todo los más vulnerables que están en las comunidades, muchos ancianos que andan por la calle desvalidos, que los cuentapropistas se acerquen a sus comunidades y por favor, sobre todo, deja extremar las medidas sanitarias en la solidaridad.
El comunicado pide además la protección de los empleados de estos negocios privados que ahora serán enviados a sus hogares y quienes tienen familias que alimentar, agrega Rodríguez Pita.
Asimismo, también hacia el interior de sus negocios, las actuales circunstancias comienzan a impactar en lo económico, porque muchos negocios dejan de recibir clientes. Colaboren con sus empleados del sector privado en Cuba, que también necesitan alimentarse y que detrás de ellos hay familias enteras, y en ellos recae esa responsabilidad de llevar el plato de comida a esos hogares. La búsqueda del bien común es la palabra de orden.
El Centro Loyola Regla es un espacio donde se tienden puentes y se buscan nuevas formas de diálogo y colaboración entre la fe y la sociedad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
28 grados Celsius en Cienfuegos, despejado, son las 6:10. Más noticias en esta su edición vespertina de Radio Martí.
El presidente Donald Trump asegura que quiere reabrir el país para negocios en semanas, no meses. La afirmación se origina cuando Estados Unidos tiene 46,000 contagiados y se aproxima a la cifra de 600 fallecidos. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
A medida que los casos de coronavirus continúan aumentando en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo el lunes que quiere reabrir el país para negocios en semanas, no meses, mientras afirmó que los cierres podrían provocar más muertes que la pandemia en sí. No vamos a dejar que la cura sea peor que el problema, dijo el presidente, señalando su deseo de terminar pronto con el distanciamiento social en vigencia destinado a detener la trayectoria ascendente del brote de coronavirus. Nuestro país no estaba destinado a ser cerrado. Este no es un país que esté destinado a eso. No estaba destinado para ser cerrado. En la conferencia de prensa diaria del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la pandemia de coronavirus, Trump dijo que un gran equipo está trabajando en cuáles serán los próximos pasos para terminar con el cierre virtual de la economía más grande del mundo. Al menos 16 estados han emitido órdenes de quedarse en casa, lo que impactará a 142 millones de personas, o el 43% de la población. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe el acaparamiento y la subida de precios de equipos y suministros médicos para tratar y prevenir el coronavirus.
La orden prohíbe el acaparamiento de equipo y suministros médicos vitales como desinfectante, mascarilla y equipos de protección personales, indicó en la sección informativa del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus.
El fiscal general de los Estados Unidos, por su parte, William Barr, especificó que el Departamento de Justicia actuó bajo la Ley de Producción de Defensa, una normativa de la Guerra Fría que confiere al presidente de los Estados Unidos poderes de guerra para acelerar la producción nacional de suministros médicos.
El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que el 80% de los casos de coronavirus se resuelven y la prueba mostrará los casos autorresueltos que son portadores de anticuerpos para combatir la pandemia. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se dirigió a los neoyorquinos en el momento en que en el estado se confirman 25,665 casos positivos del coronavirus, de estos 14,904 en la ciudad. Esto sucede además en el momento en que Andrew Cuomo dijo que la cúspide de casos se prevé en Nueva York en los próximos 14 a 21 días, mientras ya escasean camas para ingresos en hospitales. Al hablar de la pandemia, el gobernador Cuomo instó a los neoyorquinos que agradezcan a cada policía y bombero que corre el riesgo de contraer el virus y cumple su labor de proteger a los ciudadanos. Andrew Cuomo añadió:
The first day I went before the people of New York State and I said, I'm going to tell you the truth.
Lo que esto significa es lo que dijimos cuando todo esto comenzó, cuando me dirigí al pueblo del estado de Nueva York y les dije el primer día, les digo la verdad, les voy a comentar los hechos como los conozco. Nada ha cambiado, esta situación la hemos seguido desde China y son cientos de miles de casos. El 80% se autorresolverá y cientos de miles han contraído el virus y se ha resuelto. Y por eso necesitamos la prueba que muestre: tuviste el virus y ahora tienes el anticuerpo para resolver el virus. El gobernador Cuomo también destacó que el otro 20% de la población tiene su sistema inmunológico comprometido. Si tiene asma, problemas respiratorios, es portador del VIH y es sobreviviente o está bajo tratamiento contra el cáncer. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, emitió una orden ejecutiva el lunes que obliga a un periodo de aislamiento o cuarentena de 14 días para los viajeros que llegan desde los aeropuertos de New York, New Jersey y Connecticut en medio de la nueva pandemia del coronavirus.
La orden marca el primer intento a gran escala por parte de un estado de los Estados Unidos de imponer un periodo de autocuarentena para los viajeros nacionales y subraya las medidas expansivas que funcionarios electos están intentando a medida que se extiende el brote. La medida plantea preguntas sobre cómo el estado de Florida podría hacer cumplir tal orden y será un problema constitucional porque el gobierno federal regía los negocios interestatales como los viajes aéreos. A las 6:15, vistazo a Guantánamo, saludos. 28 grados Celsius, hay intervalos nubosos. ¿Cómo estará el resto de la jornada en la isla y en el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones de 1028 milibares del nordeste del Golfo de México se ha movido hacia el norte de la Florida y sigue interactuando con otro centro de altas presiones de igual intensidad sobre las aguas del Atlántico, y ambos se constituyen en un sistema de buen tiempo que se extiende sobre toda la Florida, las Bahamas, Cuba y el norte del Caribe. Para Cuba tendremos esta noche con muy poca nubosidad. Mañana miércoles estarán cielos parcialmente nublados con aisladas lluvias en la costa norte oriental. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte de Camagüey, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos
6:18, noticias de América Latina.
América Latina reporta hasta el momento más de 5.700 contagiados del coronavirus y más de 83 muertos.
Brasil y Ecuador continúan siendo los países latinoamericanos con más casos.
Brasil se acerca a los 2.000 contagiados con 34 fallecimientos, mientras que Ecuador se aproxima a la cifra de 1.000 contagiados y tiene 18 fallecidos.
En Venezuela, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro reporta 84 contagios y dice que dispone de suficientes medicamentos para combatir el COVID-19.
Otros países como Colombia, Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala han declarado cuarentena o toque de queda con el saldo de numerosas detenciones, porque muchos ciudadanos no acatan la orden de permanecer en sus casas.
Y es que la pandemia del coronavirus pone al descubierto la deficiente situación del sector salud en América Latina, que pide mayor atención por parte de los gobiernos. Néstor Aguilera, de La Voz de América, amplía desde Quito, Ecuador.
No estamos dotados de los insumos necesarios, son parciales.
Testimonios como este han sido comunes en las redes sociales durante los últimos días. Dan cuenta de los problemas que enfrenta el sector de la salud en América Latina en momentos en que hay una cuarentena generalizada ante el avance del coronavirus. El primer caso se detectó en Brasil el pasado 26 de febrero. Ruth Kimbo, médico y subdecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Quito, dijo a La Voz de América que el panorama no es alentador, debido a que, entre otros factores, la inversión en este campo es 4 veces menor a la de países desarrollados. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en un menor número de camas por cada 1,000 habitantes.
Por tanto, es una de las regiones con mayor vulnerabilidad a nivel mundial para todo tipo de problemas sanitarios, incluido la pandemia actual que estamos enfrentando.
Con ella coincide el médico Gabriel Ceballos, ecuatoriano que realiza un posgrado en Alemania. Anticipó que debido a la carencia de recursos, Latinoamérica se enfrenta a un escenario fuerte en las próximas semanas, agravado por el irrespeto inicial a las medidas de restricción impuestas.
Estamos hablando de escenarios parecidos a los de Italia, España o incluso peores.
Los dos profesionales consultados por La Voz de América coincidieron en que factores como decisiones políticas y austeridad incidirán en la atención de esta emergencia.
Esta pandemia nos ha llevado a todos a la reflexión de que la inversión en salud, ciencia y tecnología en Latinoamérica tiene que ser replanteada.
Detrás de esto ha estado un poco la idea de ir reduciendo estos servicios ociosos, por decirlo de alguna forma. En este momento vemos que esos servicios tenían que estar ahí.
La eficiencia en la atención de este tema ahora no solo está sujeta a los presupuestos destinados a la salud, sino al oportuno redireccionamiento de recursos provenientes de otras áreas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cuestiona el número de casos de coronavirus reportados por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
En una rueda de prensa con las restricciones sanitarias del caso por el coronavirus, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, dijo que son 200 y no 77, como dice el régimen de Nicolás Maduro, los casos de infectados por coronavirus que hay en Venezuela.
Esto fue información al interno de un ministerio que nos están suministrando, preocupados por la situación, de que no se maneje de manera responsable y clara la emergencia. Lo que pretendía es contrastar con lo que ellos hacen ver como información oficial.
Aseguró Guaidó que cuentan con un observatorio activado a pesar del empeño del régimen de Maduro en acallar la verdad, precisamente por difundir estadísticas sobre los casos de coronavirus en el estado Miranda. Fue secuestrado en su casa por funcionarios de las FAES el periodista Darvinson Rojas el viernes en la noche, de quien Edgar Cárdenas, secretario del Colegio de Periodistas de Caracas, dijo que en la sede donde lo tienen se niegan a dar información sobre el periodista.
Recibieron instrucciones superiores de no dar información absoluta de nada sobre el caso de Darvinson Rojas, a pesar de que esta mañana se informó a los familiares en este mismo lugar que ya había sido trasladado a tribunales y después se informó que había sido trasladado previamente a unas pruebas médicas, resulta que no era cierto.
Aún se desconocen los delitos que le imputarían al periodista por ejercer su trabajo de informar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La pandemia del COVID-19 agudiza la crisis económica en Nicaragua. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua presentará esta semana una propuesta de medidas fiscales urgentes para amortiguar el impacto del COVID-19 que ha provocado una agudización de la crisis económica que vive el país. El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Sergio Maltés, explicó a La Voz de América que entre las medidas está liberar impuestos a la importación de productos de emergencia como el alcohol, gel, jabón y desinfectantes, así como una moratoria en el pago de créditos bancarios.
Y un sinnúmero de diferentes cosas que pueden ayudar a poder prevenir este virus, ¿verdad? Otro tema que estamos viendo ahorita es el tema de las exportaciones.
Los empresarios esperan que el gobierno deponga su pasividad ante la amenaza que representa el coronavirus para la salud de los nicaragüenses. Sin embargo, el economista Luis Núñez advierte que estas medidas son paliativas y que el daño a la ya debilitada economía nacional será severo.
Con esta enfermedad, la crisis económica tiende a profundizarse y se va a profundizar todavía más. El efecto va a ser totalmente catastrófico, pues si acaso no se toman las medidas adecuadas para enfrentarlo.
Contrario a las medidas tomadas en otros países del mundo, en Nicaragua se espera que la Asamblea Nacional continúe con su agenda normal y aún no hay información sobre decisiones en materia económica para ayudar a las empresas y a la población en general a enfrentar la pandemia del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Guatemala implementa el toque de queda para contener el contagio del COVID-19. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
El gobierno de Guatemala ejecuta el toque de queda a nivel nacional y en la primera jornada se detuvieron a más de 900 ciudadanos, pese a que la instrucción del presidente Alejandro Yamatei fue claramente establecida del domingo 22 al domingo 29 de marzo.
Se limita la libertad de locomoción a los habitantes de la República de Guatemala, limitación que incluye el tránsito y la circulación de personas, tripulación, pasajeros, vehículos o todo tipo de transporte terrestre entre las 16 horas del día a las 4 horas del día siguiente.
Muchos fueron detenidos por estar fuera de sus viviendas durante las horas determinadas en la medida y argumentaron desconocer sus alcances o se encontraban en estado de ebriedad. El portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, explica que seguirán haciendo cumplir la normativa.
Esto no es un juego. Policía Nacional Civil sale a las calles a darle cumplimiento a lo establecido en el decreto 06-2020. La persona o las personas que desobedezcan precisamente serán puestas a disposición de un juez competente.
Y los ciudadanos reaccionaron de diferente manera, como Víctor Cegueda, el que afirma que aunque la medida es drástica, es la adecuada para evitar las concentraciones de guatemaltecos.
Es bueno porque desafortunadamente la gente solo así entiende que quedarse en la casa es lo mejor.
Los supermercados y mercados permanecen abiertos hasta el mediodía. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 6:25, avanzamos con más noticias, dándole un vistazo a Santiago de Cuba, que tiene 27 grados Celsius a esta hora, poca nubosidad, los vientos moderados a 15 kilómetros por hora. Noticias del mundo.
Estados Unidos va a reducir la ayuda a Afganistán en $1,000 millones, después que el secretario de Estado Mike Pompeo no lograra romper el estancamiento político en ese país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Pompeo anunció el lunes un recorte de $1,000 millones en ayuda de Estados Unidos a Afganistán después de que no lograra convencer al presidente afgano Ashraf Ghani y a su rival político Abdullah Abdullah a poner fin a una disputa que ha puesto en peligro un esfuerzo de paz liderado por Washington. En un comunicado, Pompeo añadió que Estados Unidos también está preparado para reducir la asistencia para el 2021 por la misma cantidad y que está llevando a cabo una revisión de todos los programas y proyectos para identificar reducciones adicionales y reconsiderar las promesas para futuras conferencias de donantes para Afganistán. El comunicado señala que Estados Unidos lamenta profundamente que Ghani y Abdullah no pudieran ponerse de acuerdo sobre un gobierno inclusivo, agregando que su fracaso ha perjudicado las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán y lamentablemente deshonra a aquellos afganos, estadounidenses y socios de la coalición que han sacrificado sus vidas. Mientras tanto, el presidente Ghani apareció en un discurso televisado el martes para tranquilizar a los afganos. Él dice que para compensar por la reducción en ayuda estadounidense revisará el presupuesto de reserva y que puede garantizar que la reducción en ayuda no tendrá un impacto en los sectores clave. Abdullah también emitió un comunicado diciendo que si bien el viaje de Pompeo había creado una oportunidad para resolver la crisis, desafortunadamente no se utilizó adecuadamente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la noticia deportiva que se esperaba, los Juegos Olímpicos se van a posponer hasta el verano de 2021, lo ha anunciado el primer ministro de Japón, Jorge Orellana, con todos los detalles.
Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Comité Olímpico Internacional acordaron retrasar el evento deportivo hasta el verano del 2021 debido a la pandemia del coronavirus, una decisión que se ha hecho esperar pese a ser un secreto a voces. Los acontecimientos se han precipitado desde que el pasado domingo el Comité Olímpico Internacional se diera un plazo de 4 semanas para decidir si los Juegos se iban a retrasar o no y en caso de hacerlo, ¿hasta cuándo? No fueron necesarios ni 3 días de ese anuncio para que las partes llegaran a una resolución que se ha visto acelerada por el implacable avance del coronavirus por todo el planeta y por las presiones crecientes de atletas, federaciones deportivas y organismos olímpicos. Los Juegos de Tokio tendrán lugar finalmente después del 2020, pero no más allá del verano del 2021, según dijo el primer ministro japonés Shinzo Abe. Propuse posponer aproximadamente 1 año y el presidente Bach respondió con un acuerdo del 100%.
Osokutomo 2021 no natsu made ni Tokyo Olympic
También acordamos que celebraremos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el verano 2021 a más tardar. El mundo necesita poner fin al coronavirus antes de que los Juegos de Tokio puedan celebrarse en forma completa, concluyó. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en su noticiero de Radio Martí. Desde el estudio les saludamos el ingeniero Otón Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Comenzamos nuestro recorrido por Cuba.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba toma medidas preventivas ante la propagación del coronavirus en la isla. José Luis Ramos habló con Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín.
Ante la situación que vive Cuba y el mundo entero con la pandemia de coronavirus, la Conferencia de Obispos Católicos decidió suspender todas las celebraciones litúrgicas públicas en los templos y comunidades de la isla. Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la conferencia, destacó en entrevista con Radio Martí.
Pero está previsto el que podamos en un momento determinado poder asistir a algún hospital en caso de que así lo soliciten, y también en las casas, tanto en cuanto a la persona que no va a participar en las comunidades lo solicite, y también de acuerdo a la disposición que tienen el párroco, los diáconos y los ministros extraordinarios de la comunión, como se hace habitualmente con los enfermos, ampliarlo a los demás.
Solicitaron a las autoridades cubanas que cada uno de ellos pueda enviar un mensaje radial en los 4 días centrales de la Semana Santa, así como en los domingos sucesivos, mientras estén suspendidas las celebraciones públicas. Asimismo, pidieron que durante la Semana Santa se transmita por televisión las celebraciones presididas por el Papa Francisco o también por el Cardenal Juan García, arzobispo de La Habana. Emilio, ¿piensas que van a responder las autoridades positivamente a esta solicitud en este momento?
Yo creo que no va a haber dificultad para que las autoridades vean, cedan a esa solicitud nuestra, porque también el lenguaje de la Iglesia en este sentido es un lenguaje de fortaleza, de consuelo, de confianza, de esperanza.
Obispos y sacerdotes celebrarán la Santa Misa en privado. En ese momento, las campanas serán tocadas para invitar a los fieles a unirse espiritualmente desde las casas. Los templos estarán abiertos según lo permitan las condiciones sanitarias, dijo Aranguren. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la población penal en Cuba se encuentra vulnerable ante el incremento de personas contagiadas con coronavirus. Así lo afirmó a Radio Martí el expreso político Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, opositor encarcelado por el régimen.
Todas estas personas están en un estado más que vulnerable. Lo más preocupante es que ellos están acostumbrados, y siempre lo han hecho hasta en los hospitales civiles, no en instituciones de estas militares, a ocultar lo que ocurre. Muchas veces las personas mueren de una enfermedad y los médicos de ellos certifican que murieron de otras enfermedades ajenas, que es la que le conviene a ellos decir. Por ejemplo, se dieron muchos casos en las prisiones cubanas, estando yo preso, de gente que fueron asesinados a golpes, presos que fueron golpeados brutalmente y eso le provocó la muerte, y luego se lo entregaban a los familiares como que habían muerto de un paro respiratorio, de cualquier otro tipo de enfermedad o problema así repentino. En este caso, cuando el coronavirus entra en las cárceles cubanas y empieza a provocar decenas de muertes, ellos van a tratar de justificarlo, sabe Dios cómo, con enfermedades de otro tipo, neumonía, lo que le venga en gana, y van a ocultar al menos la cifra real de las personas que están enfermas con el coronavirus y de lo que están falleciendo. Es sumamente preocupante porque los presos en Cuba son las personas más indefensas que pueden haber. No tienen la más mínima defensa, no pueden ni siquiera denunciar lo que le está ocurriendo.
El preso político Edier Frometa Alén, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, no podrá recibir la visita familiar que le corresponde este miércoles 25 de marzo por protestar ante la situación de hacinamiento en que se encontraba en la prisión provincial de Guantánamo. El opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de UNPACU, hizo la denuncia a Radio Martí.
Eider pasó 10 días en huelga de hambre por causa de un movimiento que hicieron dentro de la prisión provincial de Guantánamo. La dirección del penal determinó sacar de un piso en el que él se encontraba a todos los reclusos y meterlo en otro destacamento donde ya viven hacinadamente, sin colchones y sin las condiciones necesarias para, según ellos, la dirección del penal, coger este piso para aislar a cualquier sospechoso que en un momento determinado presentara síntomas del coronavirus. Entonces, al meterlo en esa compañía, en esas condiciones, Eider empezó a protestar que eso era una violación peor que la que estaban ya ellos viviendo por tanto tiempo, y al ver que le hicieron caso omiso, tomó como determinación declararse en huelga de hambre. Y él tiene muchos problemas de salud y ya metido en una celda de castigo por la postura que él había asumido de poner la huelga de hambre, pero le corresponde su visita como tal reglamentaria, y el régimen se la quita diciéndole que no le va a dar visita porque eso que él había hecho, ellos le llaman una indisciplina, y le quitaron de que su madre le pudiera llevar alimento y medicamento para poder restablecerse de estos días en inanición que pasó.
Activistas cubanos en España manifiestan preocupación.
Y partidarios del régimen cubano han llevado a cabo este lunes un acto de repudio frente a la vivienda del expreso político Josep Pérez en San Antonio de los Baños, Artemisa, después de que este pusiera en el techo de su vivienda un cartel en contra del oficialismo. Pérez denunció lo ocurrido a través de Radio Martí.
El domingo, amanecer el lunes, sobre la una de la madrugada, yo arriba del techo de mi placa encontré a dos ciudadanos de la seguridad de Estado picando cable de televisor de mi casa y rompiendo el techo para robarse una pancarta que le exige al gobierno cambio y la libertad de los presos políticos. Al otro día, en la mañana, ellos, en iniciativa de la seguridad de Estado, promueven un mitin de repudio frente a mi casa con la Federación de Mujeres Cubanas, jóvenes de la Juventud Comunista y del Partido Comunista, y empezaron a gritar los contra nosotros, provocaciones. Y nosotros rebatimos la provocación a algunos miembros de la familia y miembros del movimiento que estaban aquí en mi casa. Y bueno, ellos trataron de entrar con una orden de allanamiento falsa. Por el lío de la ley, ellos tienen que venir con una orden de allanamiento firmada por un fiscal. Y ellos parece, cuando yo fui a la fiscalía a denunciar, que entonces, en ese mismo día hicieron el mitin de repudio, que parece que para justificar de que yo haya cogido un oficial de la seguridad, estaba robando en una vivienda particular. Le picaron el cable comercial del televisor y estaba rompiendo el techo para robar la pancarta que dice que revolución es represión, hambre y miseria, libertad para los presos políticos y el cambio ya. Ellos venían aquí a hacer lo que acostumbran a hacer, violando la ley, porque hasta más cuando yo fui a la fiscalía, la fiscal del municipio de San Antonio, que atiende a la ciudadanía, me dijo que la seguridad del Estado estaba por encima de la ley, que ellos no podían tomar ninguna medida porque ellos son la ley.
Activistas cubanos en España manifiestan preocupación por la llegada de brigadas médicas de la isla a Europa, mientras que en Cuba crece la epidemia de coronavirus. Desde Madrid amplía Michelle Suárez.
Los movimientos Somos Más y Acciones por la Democracia solicitaron al gobierno de Pedro Sánchez agilizar la homologación de médicos cubanos en España. La idea, según el activista Lázaro Mayreles, sería utilizar a profesionales cubanos residentes y evitar traer médicos desde Cuba para no desproteger a los ciudadanos de la isla frente al coronavirus. Sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada.
Y nos ha respondido pues algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros le pedimos y no nos da respuesta a esta petición.
Somos Más y Acciones por la Democracia cuestionaron además que la brigada médica cubana politizara su viaje a Italia con una foto de Fidel Castro.
Mientras todo esto sucede, cientos de médicos, cientos de profesionales cubanos devenidos emigrantes están recogidos en una plataforma con disponibilidad inmediata en España para entrar al sistema sanitario y dar su apoyo. Médicos cubanos que no han podido homologar, médicos cubanos que por X o por Y no han podido ejercer.
Al respecto, el doctor Nelson Gandulla, médico cubano residente en España, también recibió respuesta de las autoridades universitarias.
Ellos me responden que se está agilizando la homologación a todos aquellos profesionales del ámbito de la sanidad, en especial énfasis sobre los médicos y enfermeras. Pero hasta este momento ningún médico que no esté colegiado ha podido incorporar incorporarse a las labores de lucha contra el coronavirus aquí en España.
En España, más de 5.000 profesionales de la salud han enfermado con el COVID-19, por lo que el gobierno se ha visto obligado a contratar más personal. En Madrid, Michel Suárez.
Entre los asentamientos de inmigrantes en localidades fronterizas de México y los Estados Unidos, varios cubanos profesionales de la salud indican sus intenciones de trabajar en territorio mexicano para combatir el coronavirus. Ricardo Quintana tiene los detalles.
En Reynosa, Ciudad Juárez y otras localidades fronterizas, entre los asentamientos de migrantes destaca la presencia de profesionales cubanos de la salud que estarían dispuestos a trabajar con la Secretaría de Salud de los respectivos estados donde se hallan.
Y ayudarlos en lo que nos sea posible dentro de nuestras posibilidades a tratar de disminuir el impacto social que tiene la propagación de este virus tan agresivo, tan mortal.
Estoy dando mi ofrecimiento para combatir el COVID-19, ya sea aquí en la frontera de Reynosa o en cualquier parte de México donde nos necesiten.
Y que estamos dispuestos.
Osmani Leiva también es licenciado en enfermería. Lleva un año en Ciudad Juárez. En estos momentos, dice, sus servicios son más necesarios que nunca.
Estamos dispuestos a contribuir y ayudar en todo lo que sea necesario para frenar esta gran epidemia.
Se calcula que más de 10.000 cubanos se mantienen varados en diferentes puntos fronterizos. En Matamoros, por ejemplo, junto a la ribera del río Bravo, viven bajo carpas y en deficientes condiciones sanitarias. Nido potencial y casi perfecto del coronavirus. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
El dibujante, cineasta y humorista cubano Juan Padrón, creador de personajes como Elpidio Valdés y Los Vampiros en La Habana, murió en la madrugada de este martes en la capital a los 73 años de edad.
Padrón, nacido en Matanzas en 1947, batalló durante 20 días y se va lleno de amor y tranquilidad, escribió en Facebook su hijo Ian Padrón.
Y de acuerdo con la agencia AFE, el realizador no pudo superar un fallo orgánico múltiple derivado de una larga enfermedad pulmonar que padecía y no murió de coronavirus como se especuló en un inicio.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
He venido diciéndoles que el coronavirus es una bomba de tiempo dentro del país. Los líderes de esa revolución, en su obsesión por ganar divisas, ciegos por la codicia, no quisieron cerrar las fronteras, como han hecho todos los países con sentido de responsabilidad, para disminuir los riesgos. Y los inteligentes del partido se burlaban de los que tomaban esas medidas de protección. Desde el títere Díaz-Canel hasta el último esbirro lo hicieron. Ahora, aterrorizados por el rebote del virus, están tomando las medidas de aislamiento, pero el monstruo invisible ya está dentro de todo el país. Desde Holguín, Trinidad, La Habana, con un alarde de prepotencia científica, decían que la revolución estaba tomando todas las medidas necesarias para controlar los que llegaban y descubrir si estaban enfermos. Toda la prensa mundial ha repetido los criterios de los científicos que están monitoreando todo lo concerniente a este virus. Y se sabe que el enfermo puede pasar semanas asintomático, es decir, sin presentar un solo síntoma. Sin embargo, aún sintiéndose bien, sin dolor, sin fiebre, el enfermo va contagiando a todo el que se le acerca. Un italiano que sin saberlo estaba contagiado, cuando llega a un aeropuerto en la isla, puede no presentar síntomas alguno y va contagiando a varias personas cada día, y estas personas contagiarán a otras y estas otras a otras. En unas semanas, cubanos pueden tener el virus. Así ha sucedido en Italia, en España. Los culpables de esa desgracia serán los líderes de esa dictadura.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 6:44, otro vistazo a noticias destacadas en América Latina.
Los casos del nuevo coronavirus siguen en ascenso en Colombia, mientras el país sudamericano se prepara para entrar en una cuarentena obligatoria a partir de la medianoche de este martes.
La medida para frenar el avance de la enfermedad ha impulsado a los colombianos a abastecerse de agua, alimentos enlatados y productos desinfectantes.
La vecina Venezuela ordenó un aislamiento más drástico en varios estados centrales, en donde se detectaron numerosos contagios, mientras funcionarios de salud en México pedían a todas las empresas y organizaciones que suspendan el trabajo que requiere el movimiento de personas. Ecuador amplió el toque de queda.
Buena parte de los gobiernos en la región arrecian las restricciones de movilidad en sus respectivos países ante el incremento de los casos. Intentan, al mismo tiempo, aumentar las pruebas para detectar mayores contagios entre la población y habilitar instalaciones médicas u hospitales para atender la emergencia sanitaria.
El número de infectados en Colombia alcanzó este martes los 378, con 3 fallecidos, según las autoridades. De esos casos, 120 se registraron en Bogotá.
Colombia se suma así a otros países de la región al implementar una cuarentena que se extenderá hasta el 13 de abril.
Y autoridades en Honduras otorgan excepciones para pagos de servicios mientras el sistema educativo cambia su metodología a causa del COVID-19. Desde Tegucigalpa informa Oscar Ortiz.
Las consecuencias económicas del COVID-19 empiezan a sentirse en países como Honduras, donde el sector microempresarial y los pequeños productores ven sus operaciones notablemente disminuidas. En este escenario, el gobierno decidió suspender por 3 meses el pago de las deudas atrasadas y sus intereses, y el presidente Juan Orlando Hernández dejó claro que el beneficio es solo para aquellos realmente afectados por esta enfermedad.
La economía deteriorándose, pero estoy seguro que ahora que hemos tomado estas decisiones nos permite identificar cómo poco a poco podemos ir tomando decisiones que nos permitan, como por ejemplo, estimular la producción masiva de alimentos.
Mientras, padres de familia y estudiantes enfrentan un nuevo desafío con la decisión de cerrar las escuelas, colegios y universidades. Miriam Rivera es una docente y destaca.
Donde hemos habilitado plataformas virtuales como Classroom, correos electrónicos, clases virtuales, el uso tradicional del WhatsApp, donde monitorean los maestros desde sus casas.
Por su parte, la estudiante Lucía Pastrana afirma que sus labores son ahora diferentes.
El centro escolar ha asignado las tareas vía internet utilizando la aplicación Google Classroom, en la cual ellos nos envían las actividades que tenemos que realizar.
Honduras cumple 9 días de la suspensión de labores educativas que junto al aparato productivo del país prácticamente se han detenido, afectando notablemente la vida normal de los ciudadanos. Hasta ahora se han registrado en el país 30 casos confirmados de COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y la pandemia del coronavirus sigue afectando severamente las remesas de familiares en Nicaragua. Donaldo Hernández, de la Voz de América, informa desde Managua.
Cada 15 días, Mayra Leiva recibe remesas de su hermano, quien hace varios años viajó a Panamá en busca de mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, esta quincena el envío del dinero se vio interrumpido, debido a que las autoridades panameñas mantienen en cuarentena a su familiar como parte de las medidas que se aplican a extranjeros residentes que retornan a ese país. La propagación de la pandemia del coronavirus preocupa a Mayra, quien aseguró a La Voz de América que sus hijos y los hijos de su hermano se sostienen de las remesas que reciben de Panamá.
Y él manda quincenas, no pudo mandar porque como están en cuarentena, no se puede, y no sé si en esta semana ni va a poder mandar en esta otra quincena porque como está ese virus, los va a afectar a todos.
El diputado opositor Jimmy Blandón explica que las remesas familiares representan más del 10% del Producto Interno Bruto, el cual podría verse afectado por las medidas sanitarias adoptadas por los principales países que envían remesas a Nicaragua, como Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá.
Hay muchas familias en Nicaragua que viven de las remesas que se envían, así que el efecto va a ser enorme.
Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa se muestra optimista y asegura que el coronavirus se podrá controlar.
Por ejemplo, en China, gracias al trabajo que han hecho, bajó el pico y ha comenzado a descender. Y entonces, lo que se hizo en China ahora se va a reproducir a Italia, se va a ir a reproducir a España.
Antes de la pandemia del coronavirus, economistas advirtieron que Nicaragua continuaría decreciendo debido a la crisis sociopolítica que aún persiste. Ahora el país centroamericano también se enfrenta a los efectos de la pandemia del COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Saludos, Matanzas, 28 grados Celsius, poca nubosidad, sensación térmica de 30 grados, los vientos un poco más fuertes soplando a 20 kilómetros. Aquí estamos, Cuba, con noticias del mundo.
La Escuela de Medicinas de la Universidad Johns Hopkins reportó este martes 415.876 casos de coronavirus y 18.574 personas muertas por la enfermedad a nivel mundial.
China figura con el mayor número de casos, con 81.591 confirmados, seguida por Italia con 69.176. Estados Unidos 52.145, España 39.676, Alemania 32.781 contagios, todo por el COVID-19.
Italia reporta 6.820 muertos, China 3.281, España 2.800, Irán 1.812, Francia 1.200 y Estados Unidos 677 personas fallecidas por el nuevo coronavirus.
Y es que la pandemia del coronavirus se acelera, pero la trayectoria podría modificarse, según estimó la Organización Mundial de la Salud en las últimas horas, instando a los países a pasar al ataque, informa la agencia francesa de prensa.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes sobre una aceleración de la pandemia de coronavirus.
The pandemic is accelerating.
La pandemia se acelera.
It took 67 days.
Tomó 67 días desde el primer caso reportado para alcanzar los primeros 100.000 casos.
11 days for the second 100,000.
11 días para los segundos 100.000.
And just 4 days.
Y solo 4 días para los terceros 100.000 casos.
Cases.
Sin embargo, aseguró que se puede cambiar su trayectoria e instó a los países a pasar al ataque realizando pruebas de diagnóstico a todos los casos y poniendo en cuarentena a sus allegados. Insistió además en el distanciamiento físico y en pedir a la gente quedarse en casa. Más de 16.000 personas han muerto por el nuevo coronavirus y más de 361.000 casos de contagio oficialmente diagnosticados se han registrado en 174 países desde que apareció el virus en diciembre, según un balance establecido por AFP basado en fuentes oficiales. Sin embargo, esta cifra solo refleja una parte del número real de contagios, pues muchos países solo hacen la prueba de diagnóstico a quienes necesitan una hospitalización. No obstante, el director de la OMS reconoció que algunos países tienen dificultades para aplicar estas medidas ofensivas debido a la escasez de recursos. Por otra parte, condenó la administración de medicamentos a los pacientes infectados antes de que la comunidad científica se ponga de acuerdo sobre su eficacia.
El gobierno alemán adoptó el lunes un plan de rescate económico inédito desde la Segunda Guerra Mundial para atenuar la contracción que prevé rondará al 5% debido a la pandemia del nuevo coronavirus.
Y a las 6:52, tiempo de nuestro segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes para hablar del coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Me han escrito por correo electrónico, que por cierto es tusaludentusmanosmarti@gmail.com, y me preguntan por qué este virus COVID-19, que es de la familia del coronavirus, que el coronavirus no es algo nuevo, quiero que sepan, el coronavirus existe hace muchos años. Esta modalidad del COVID es algo nuevo, porque ha sido la primera vez que en esta familia de los virus corona se ve que ha habido una transmisión de animal a persona y de ahí sigue la cadena de transmisión de persona a persona, COVID-19. Y me preguntan que por qué lo padecen más las personas mayores y mueren. Y es verdad, es un virus que parece ser que hasta este momento, porque se está estudiando y se sabe muy poco aún de él, está respetando los niños y los adolescentes, aunque eso no quiere decir que no lo padezcan, pero realmente está atacando a las personas mayores de 60 años por la sencilla razón de que es un virus oportunista, como la mayoría. Este, como no se sabe todavía cómo proceden los seres humanos, porque era un virus solamente de animales, y acaba de ser transmitido a personas, se está estudiando, pero realmente las que siempre están en desventaja con cualquier tipo de virus que suceda, en cualquier tipo de modalidad o familia de virus, son las personas mayores. Las personas mayores como tal tienen un sistema inmune pues frágil, y es frágil debido solamente a la edad. Si a esto le sumamos que hay personas mayores que no están bien alimentadas, personas mayores que tienen enfermedades crónicas, que toman muchos medicamentos, personas mayores que tienen una enfermedad que lleva años de evolución, con medicamentos de años trabajando en su cuerpo, todo esto va disminuyendo la capacidad inmunitaria del cuerpo humano, o sea, va disminuyendo las defensas del cuerpo humano. Con lo cual, este tipo de virus que es oportunista realmente ataca a las personas que tienen defensas débiles, defensas que no están realmente preparadas para un tipo de virus de esta categoría que es peligroso. Y además ataca la garganta, ataca el sistema respiratorio en solo horas. Es un virus muy agresivo. Con lo cual, mi sugerencia es que tenemos que vigilar nuestro sistema de defensas desde todos los puntos de vista. Tenemos que proteger nuestras defensas y mi sugerencia para las personas mayores de 60 años es que traten de lavarse muchísimo las manos y de tener el menor contacto posible con personas que estén entrando y saliendo del país. Éxitos bendecidos.
A las 6:55, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Ahora sí es oficial. Justamente hace 24 horas les dije que el Comité Olímpico Internacional, aunque ya prácticamente había aplazado las Olimpiadas de este verano para el próximo, se había dado 4 semanas como fecha tope para llegar a una decisión. Bueno, le tomó solamente 48 horas al Comité Olímpico Internacional llegar a esa decisión de posponer los Juegos Olímpicos de verano en Tokio de este verano 2020 al 2021, si es que todo marcha bien. Por supuesto, la decisión no fue fácil, pero hay varios países que ya estaban dispuestos a boicotear los Juegos Olímpicos del verano, como Canadá, Australia, Italia, España, el Reino Unido, Noruega y otros cuantos más. Hasta Estados Unidos ya se estaba metiendo en la comparsita esa de que no vamos a ir. Así que ahora sí es oficial las Olimpiadas, como está escrito en martinoticias.com, hasta el próximo verano, si todo marcha bien. En el béisbol de las Grandes Ligas, el serpentinero derecho de los Mets de Nueva York, Noah Syndergaard, va a tener que someterse a una reconstrucción de ligamento colateral, así lo informó la cadena ESPN. Damas y caballeros, Noah Syndergaard con los Mets ha sido el segundo mejor pitcher, ha ganado 47, ha perdido 30, con efectividad de 3.30 en 119 prestaciones con el equipo de Nueva York. Este es un golpe duro para los Mets, que ellos tenían a Noah Syndergaard como el segundo abridor en la rotación de pitcheo toda la temporada. Y los Piratas de Pittsburgh se juntaron y le regalaron 400 pizzas a los hospitales del oeste del estado de Pensilvania. Esto, por supuesto, por el coronavirus, para agradecer lo que están haciendo los médicos y los enfermeros y las enfermeras en los hospitales del área metropolitana de Pittsburgh y en todo el estado de Pensilvania. La FIFA dio a conocer sus rankings y en este momento, ayer vimos la rama masculina, en la femenina Estados Unidos está clasificada número 1 en el mundo, Alemania número 2, Holanda, Francia, Suecia, Inglaterra, Austria, Canadá, Brasil y Japón. Les cuento que esto no va a cambiar por los próximos meses. Cuba está número 86 en la rama femenina de la FIFA y eso es muchísimo mejor que la rama masculina, que está en este momento clasificada número 179. Así que Cuba mucho mejor en el fútbol femenino que en el masculino. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por Radio Martín.
Muchas gracias, Pepe. Nos vamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos el ingeniero Otto Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Ricardo Espinosa. Muchas gracias por la sintonía. Los esperamos a las 11 de la noche.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.